nuestro mundo.
Daniel Guerra. Las posiciones de los dirigentes de la República pueden inspirar a los políticos hoy, por Ignacio Santamaría. Han pasado 80 años, pero seguimos enfangados en las mismas discusiones sobre el modelo territorial de España. Palabras como unidad, federalismo, plurinacionalidad, soberanía, referéndum o independencia siguen inundando el debate político, al igual que lo hacían entre 1931 y 1936. Consciente de la aportación que puede suponer para el momento político actual, Daniel Guerra ha recopilado en un interesante libro una veintena de discursos de los principales dirigentes de la Segunda República en torno a la cuestión territorial, analizando su contenido y su contexto.
La Segunda República marca el inicio de la discusión territorial española en serio, afirma a conocer el politólogo y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla, Daniel Guerra, Barcelona, 1967. Y a juzgar por las conclusiones que expone en el libro, el pensamiento territorial de la Segunda República Española, editorial Atenaica, esta discusión se mantiene en los mismos términos hoy día.
Las posiciones adoptadas por los diferentes partidos, sus argumentos y las intervenciones de los principales dirigentes políticos pueden inspirar a los políticos actuales, porque la situación no quedó definitivamente resuelta entonces y básicamente se ha mantenido en las mismas coordenadas que ahora. Los problemas eran los mismos. Este es, en palabras del propio autor, el motivo que le ha impulsado a buscar, recopilar y analizar los discursos sobre la cuestión territorial de 20 líderes políticos de la Segunda República, entre los que están Azaña, Ortega y Gasset, Sánchez de Román, Alcalá Zamora, Campalans o Primo de Rivera.
Y es que, como sentencia Guerra, conocer bien la historia es fundamental para el que quiera dedicarse a la política, porque muchos problemas estructurales de España vienen del siglo XIX. Esta buena formación jurídica e histórica es lo que diferencia a los políticos de 1812, de 1931 y de 1978 con respecto a los dirigentes actuales. A juicio de este profesor de la Universidad de Sevilla, ese conocimiento y esa formación creo que han disminuido generalmente en nuestra clase política actual y se nota en los debates y en el tratamiento de los diversos temas políticos, entre ellos el territorial, advierte.
De la lectura de estos discursos y del estudio preliminar elaborado por Guerra, se colige que, respecto al problema territorial, seguimos atrapados en una puerta giratoria, enfangados en las mismas discusiones y lejos de una solución definitiva. Yo diría que hay dos ejes problemáticos que se mantienen hoy día: la opción federal para España y el encaje de Cataluña, resume el autor.
Guerra explica que la solución a la que se llegó en la Segunda República fue configurar un sistema asimétrico, mixto, entre regiones autónomas y provincias vinculadas al poder central, lo que se llamó el Estado Integral. En realidad, fue una fórmula abierta para salir del paso a la espera de que se fuera definiendo en el futuro.
Es exactamente lo mismo que sucedió cuando se diseñó el Estado Autonómico derivado de la Constitución de 1978. Se optó por una fórmula abierta que favoreciera el acuerdo entre fuerzas políticas muy distintas, con la expectativa de que se fuera perfilando y concretando en los años posteriores. Entre el modelo territorial de 1931 y el de 1978 hay semejanzas, pero también diferencias. Por ejemplo, la autonomía se generalizó en 1978, mientras que en 1931 fue un proceso más gradual. Respecto al marco competencial, a Guerra le parece más claro el del 31. El marco competencial recogido en la Constitución de 1931 era más claro que el actual. El artículo 14 regulaba las competencias del Estado central, el 15 las compartidas y el 16 las de las regiones autónomas. Es como debería ser ahora, añadiendo quizá otro artículo de competencias locales. Sin embargo, el reparto actual de los artículos 148 y 149 es farragoso. mezclando competencias básicas con ordinarias y exclusivas y sin delimitarlas claramente. El TC, como tantas otras cosas, ha tenido que ir perfilando este marco competencial en su jurisprudencia. Sería conveniente que se aclarara definitivamente en una reforma constitucional.
Federalismo versus jacobinismo. En su ensayo preliminar, Daniel Guerra dedica muchas páginas a analizar las distintas posiciones de la izquierda española, mucho más poliédrica que la derecha en relación a la cuestión territorial. Las izquierdas en este tema siempre han oscilado entre las posiciones más centralistas, jacobinismo, y las más federalistas y nacionalistas, abarcando todo el espectro entre un extremo y otro.
Yo creo que en la izquierda en general y en el Partido Socialista en particular sigue habiendo un contraste entre una alma jacobina mayoritaria y otra más federalista que viene de antiguo. Como he dicho, en 1931 la izquierda española apostó mayoritariamente por un planteamiento moderadamente autonómico para algunas regiones, pero rechazando el federalismo como estructura del Estado. Las izquierdas periféricas, en cambio, eran ya entonces, y siguen siendo, más proclives a planteamientos federales y nacionalistas, explica este politólogo.
Según Guerra, en la actualidad se abre el mismo abanico de posiciones que desplegaron las izquierdas españolas en el periodo 31-36. Podemos e Izquierda Unida proponen un Estado plurinacional, mientras que la propuesta del PSOE, recogida en el documento de Granada de 2013, es muy moderada. Parece que propusieran el federalismo casi como con miedo, porque, en el fondo, aún subyace esa idea jacobina de que la unidad garantiza la igualdad, apunta. A su juicio, el federalismo que ahora propone el PSOE es de tipo orgánico y cooperativo, una descentralización política mejor constitucionalizada, una evolución del Estado autonómico corrigiendo algunas disfunciones, aclarando el marco competencial e incorporando a los territorios en las políticas públicas y los organismos estatales.
Además, continúa el profesor, la mayoría de los socialistas defienden que hay que mantener la soberanía nacional del pueblo español. Esta posición no es compartida por otras fuerzas de izquierda, ni Podemos ni las periféricas, pero por ahora es la mayoritaria en el PSOE, y no creo que avance mucho más en este aspecto.
De poder constituyente a poder constituido. Guerra recuerda que Azaña, que era el que más defendió la autonomía catalana, dejó claro que las Cortes podían no solo aprobar, sino modificar los estatutos de autonomía, porque representaban el poder constituyente, el pueblo español, y que la autonomía regional era un poder constituido. El esquema durante la Segunda República fue siempre de poder constituyente y soberano, frente al poder constituido, autónomo y derivado, subraya el autor, quien afirma que también es este el esquema constitucional actual.
A pesar de las reclamaciones nacionalistas y de la propuesta plurinacional de Podemos-IU, dada la correlación de fuerzas en la política española y de la opinión de la mayoría de ciudadanos, creo que ese esquema no se va a modificar, sostiene Guerra, que se va a mantener la soberanía nacional, incluso en una hipotética reforma constitucional, y que España no se va a convertir en un Estado plurinacional con 4 o 5 naciones concurrentes y en pie de igualdad.
Por ello, cree que la solución al problema catalán es difícil, por lo que para el nacionalismo catalán es irrenunciable, para el Estado es inaceptable. Y cuando digo Estado, me refiero a sus instituciones, a los principales partidos, PP, PSOE y Ciudadanos, y a la mayoría de la ciudadanía que les votan y comparten su opinión en este tema, básicamente en cuanto al mantenimiento de la soberanía nacional.
Pero Guerra va más allá al analizar el problema del encaje de Cataluña y el País Vasco en el Estado español. Su tesis es que en el fondo hay una pugna entre 3 nacionalismos, español, catalán y vasco, que no han alcanzado sus proyectos nacionalizadores y no renuncian a culminarlos, lo cual genera tensiones permanentes en la vida política española. El mayoritario identifica el Estado español con la nación española, por lo que le cuesta aceptar que, sobre todo en 2 territorios, hay sentimientos nacionales distintos del español. Pero los otros nacionalismos subestatales tienen un problema interno serio, y es que no representan, como dicen, a sus respectivos pueblos, sino como mucho a la mitad de ellos, concluye el autor.